Jesus Lord.
No! No! No!
Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda B, de tercera y todo el fútbol femenino. Ya tenemos por aquí a todo el equipo del programa. Chus Sanz, hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ale, muy buenas tardes.
Te veo pendiente de la Youth League, ¿no?
Sí, esta tarde para ver al Real Madrid contra el Manchester City a las 6 de la tarde en Valdebebas y esperamos disfrutar de un buen partido de juveniles.
También está por aquí Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal?
Hola Alex, ¿qué tal?
Tú no estás tan pendiente de la Youth League, aunque creo que sí, que te he visto ahí mirar un par de veces la pantalla que están jugando a la Chelsea-Valencia.
Sí. Hombre, claro, aquí a tope con los equipos españoles.
Álvaro Lorenzo, ¿has vuelto?
¿Qué tal? He vuelto, sí, aquí estoy.
¿Te está gustando esto de fútbol?
Sí, sí, me convence este programa.
Se convence, ¿no? Ha sido ya al...
Sí, ya soy nuevo fichaje, sí.
Me gusta, contaremos contigo. En la técnica tenemos al gran Antonio Bravo, la música la pone Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Leganés, con su victoria en Lugo, consolida su segunda posición en la Liga Adelante y recorta puntos a un Alavés líder que no pudo pasar del empate en casa ante el Almería.
En segunda B, el espectacular registro de Ramis al frente del Castilla, logrando 7 triunfos consecutivos, permite al filial blanco recuperar el liderato del grupo 2. Racing de Ferrol, Villarreal B y Real Murcia comandan los tres restantes.
Hoy se ha disputado el Barcelona 3, Midtjylland 1 y además lo está haciendo en estos momentos el Chelsea 0, Valencia 0 y el Real Madrid-Manchester City de los octavos de final de la UEFA Youth League.
El seleccionador femenino Jorge Bilda ofreció la lista para los partidos del 4 de marzo ante Rumanía y del 8 ante Escocia, clasificatorios para la Eurocopa de Holanda 2017, donde destacan las ausencias de Vero Boquete y Sonia Bermúdez.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Bilbao, porque no solo los equipos grandes tienen sus propios productos de merchandising. Tres clubes de la provincia tienen ya su propia marca de cerveza, Álvaro Rubio.
¿Qué tal? Muy buenas. Y es una cosa además muy curiosa, porque son solo los de la margen izquierda de la ría de Bilbao. Esto es el Baracaldo, el Sestao y el Portugalete. La cerveza es La Salve, de ahí valga la publicidad, a ver si nos cae por lo menos la botellita de recuerdo para todos vosotros y por supuesto también para mí, ¿no? Es una empresa muy pequeñita, quiere hacer una gran expansión, para ello necesita una industria, una inversión de 2 millones de euros. Lo quiere hacer en esa zona históricamente industrial, que es la margen izquierda, así que el otro día se sellaba así el pacto. Cada equipo tiene la botellita con su escudo sellado en la misma y se hizo con una jugada, con una partida de futbolín. El presidente y alcalde de cada equipo y de cada localidad se la jugaron al futbolín. No nos han querido decir quién ganó, pero desde luego que ganan todos porque colaboraciones así, cuanto menos curiosas, al final lo que quieren es publicidad y que duda cabe que la consigue.
¿Tú la has probado la cerveza? ¿Está buena?
Está buena. Todo lo que es casero siempre está bueno, vale, ya lo sabes.
Sí, hombre. Pues a ver si la probamos, ¿eh? A mí me gustaría por lo menos probar a ver a qué sabe esa cerveza y que son bonitas estas iniciativas que dan a conocer a los clubes pequeños un poquito más. Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. So hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? La Liga Adelante en Esto es Fútbol. Una Liga Adelante de la que van ya 26 jornadas y que nos deja al Alavés como líder, pese a empatar en casa en Mendizorroza el domingo por la mañana ante el Almería. Segundo es el Leganés, que sigue con su escalada, que ganó por 1-2 su partido ante el Lugo y que sigue en los puestos de ascenso directo a esa primera división. En puestos de promoción por detrás del Alavés y del Leganés están el Oviedo, el Córdoba, que volvió a ganar varias semanas después, el Nástic y el Mirandés. Y por abajo la cosa parece que se está aclarando un poquito más, con el Bilbao Athletic descolgado, con el Llagostera también un poquito descolgado. Hay 7 equipos que van a luchar por esa salvación, por no caer a la segunda B. Y es que hay equipos como la Ponferradina que se ha complicado las cosas, como el Huesca, que no consigue ganar, como el Mallorca, como el Albacete, como el Almería, y junto a ellos Llagostera y Athletic B, que parece que van a ser los que van a pelear por la salvación. Y vamos a comenzar hablando del encuentro que disputaron, como os he dicho, el domingo por la mañana en Mendizorroza, el líder, el Alavés, y el Almería. Hola, Almería, Jordi Folqué, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, buenas?
Muy buenas sensaciones las que dejaron los de Gorosito en Vitoria. Lástima ese resbalón final de Casto, que le costó 2 puntos al equipo.
Sí, aunque aquí en Almería se achacan todas las culpas al colegiado por la gestión de Quique González en un momento casi que se podía calificar de surrealista, ¿no? Porque que Almería tenía preparado el tercer cambio, le dicen a Quique que salga, el banquillo ve que Fatao tiene molestia, le dice que aguante, y el pobre Quique, que al final los que menos culpa tienen son los que pagan siempre, pues Gorosito decía que se quedase, el árbitro que se fuese, y él entre Pinto y Valdemoro, pues al final tarjeta amarilla, que era la segunda, y se fue, pero expulsado. Y la Almería pues echa la culpa un poco a quedarse con 10, aunque es cierto que con 5 defensas y 3 medios centros defensivos, el gol lo marca un error rojiblanco, Raúl García de cabeza, desde la frontal del área, y como tú bien dices, con ese rebalón de Casto.
Para el que no haya visto las imágenes de la expulsión de Quique, son dignas de ver, porque es como dices tú, parece un circo. Quique en la banda, que se va, que no, que vuelve a entrar, Fatau tirado en el suelo, el público de Mendizorroza metiendo presión al árbitro, y al final pues acaba costándole la tarjeta al pobre Quique y acaba expulsado con 10 el Almería. Al final, como dices tú, el centro aquel desde la banda que remata Raúl García de cabeza, y se van los 2 puntos.
Sí, el Almería pues, hombre, después de un año en el que no ha conseguido ganar fuera de casa, después de un año en el que no ha sido capaz de sumar 7 puntos en 3 partidos, que ha venido esta temporada, sino desde febrero del año pasado, el Almería no tiene una buena racha, pues verse que está ganando en campo del líder, dar un espaldarazo de nuevo a un equipo, pues que los resultados de sábado le permitían recortar distancia, pues al final ese varapalo y ya no sabe lo que hacer para conseguir una victoria a domicilio, cuando ahora se le presentan unas 5 jornadas realmente claves para el conjunto almeriense, de saber si en el tramo final va a tener opciones reales de metido en una buena racha, o si va a tener muy muy difícil la permanencia en esta Liga Grande.
Lo bueno es que, a pesar de todo, Jordi, la salvación está ahí a 4 puntitos, y que Ponferradina, Huesca, Mallorca, como no terminan de sumar 2 buenos resultados, siguen a tiro.
Claro, después de 26 jornadas de solamente 4 victorias en tu casillero, está tan solo 4 puntos de salir de los puestos de descenso, incluso este domingo recibiendo al Albacete, que está por encima del equipo almeriense, pues es el consuelo que se quieren acoger. Pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos se puede decir, porque sí, el Almería no engancha una buena racha, pero tiene esa distancia a 4, mientras que otros equipos dirán, por muy mal que lo estamos haciendo, sigue habiendo otros equipos que lo hacen peor que nosotros, y al final, pues eso, va a verse, aquí se están haciendo cálculos cuánto puede ser necesario para la permanencia, pero claro, cuanto menos puntos sean necesarios, al resto de rivales necesitan menos que la Almería.
Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Un abrazo. Metido en esos problemas, como hemos dicho, está también el Huesca. Hola, Huesca, Pablo Barrantes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Se optó allí por cambiar de técnico, por Tevenet. Lo largaron, se quedó Anquela en el banquillo, parecía que la situación iba a dar un giro, pero la cosa sigue igual.
Sí, no ha mejorado los números de Tevenet, de hecho en 11 partidos ha conseguido 11 puntos, la media es muy sencilla y no supera la de Tevenet. Eso sí, dice Anquela, por muy mal que estemos, seguimos fuera de los puestos de descenso. Yo creo que no se ha acertado del todo en el mercado invernal con la salida y entrada de futbolistas. Por cierto, que hemos conocido hoy la incorporación de un nuevo jugador, de Juan Aguilera, viejo conocido sobre todo del fútbol murciano, estuvo 4 años en el Real Murcia, ahora se encontraba en India. Y bueno, pues viene a reforzar el centro del campo, esa posición de medio centro donde no termina de ser un equipo contundente. Otro dato importante, el Huesca lleva encajando 15 jornadas consecutivas gol. Claro, es lo que más molesta a Anquela, es imposible ganar un partido sabiendo que al menos con lo difícil que es en esta categoría, y más si tienes la pólvora mojada, pues tienes que hacer 2 goles para ello. Será por bueno el punto en Elche, pero es una finalísima. De hecho, la directiva ha creado una acción especial para los socios y para los aficionados en general. El partido del próximo sábado contra el Mallorca en Huesca se considera una final.
Y te tengo que preguntar también por 2 nombres propios, por Bambó, cómo está el jugador del Huesca, y luego por Fran Mérida, que está jugando a un nivel espectacular.
Bueno, bueno, pues Van Bock recuperado, fue el susto del partido por ese golpe, no llegó a perder la conciencia, pero fue rápidamente sustituido. Pasó la noche en Elche, en un hospital ilicitano, y ya se encuentra, bueno, se encuentra tan bien, que hoy ha entrenado con normalidad, ha hecho declaraciones y ha dicho que siquiera Ankela podrá jugar frente al Mallorca. Es una auténtica roca el franco camerunés, pero bueno, fue el susto efectivamente del partido. Y Fran Mérida es la mayor esperanza del conjunto azulgrana, hizo el gol, pero es que todo el juego pasa por él. En el momento que Fran Mérida va un bajón, el Huesca se convierte en un equipo de potencial muy disminuido a través de él. Está claro que la permanencia pasa por el juego de Fran Mérida. Para mi gusto, creo que demasiado exigido en la posición que le pone Ankela, por la calidad que atesora, debería estar más libre detrás de los delanteros y no en el doble pivote, donde pues tiene que hacer un trabajo defensivo importante. Pero bueno, Ankela se empeña en ponerle allí y de momento cumple en todas las facetas.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Chus, el Leganés, que volvió a ganar, buena victoria en Lugo y que ya deja de ser cosa de dos, tres días, que ya el Leganés empieza a ser candidato serio.
Pues sí, Ale, la verdad que sí, el Leganés está mostrando ser un equipo muy sólido. El otro día ganó en Lugo en un campo muy difícil y dio muy buenas sensaciones como equipo. Pudo ser el resultado mucho más amplio porque la segunda parte el Leganés estuvo espléndido en el esfuerzo, muy generoso a la hora de correr todo el equipo y en ataque generó muchas oportunidades de poder meter gol, no las materializó, pero lo bueno como un entrenador, lo que debes de pensar ahí es de tener la conciencia tranquila, es decir, estoy generando juego, estoy creando muchas ocasiones de gol y encima estoy ganando, no gano con la amplitud que debería por el juego desarrollado, pero que también está muy bien. Bueno, la verdad es que el Leganés ha ido de menos a más, que se está consolidando día a día en la parte alta de la clasificación, que tiene muy buena pinta y que este domingo en Butarque se la va a jugar contra un Alavés, un equipo muy difícil de jugar por muchas circunstancias, Alex. Dado que son los dos equipos que menos goles llevan en contra, el Alavés lleva 22, el Leganés lleva 21, y luego en goles a favor, el Alavés lleva 32 y el Leganés lleva 36. Es decir, están muy, muy, muy a la par. El Leganés ha perdido 4 partidos. El Alavés 6, que los dos tienen muy buenos jugadores, por ejemplo el Alavés tiene a Toquero, Pacheco, Sergio Mora, en defensa Estrada y Pellegrín, tiene un equipo muy compacto, un equipo muy aguerrido, un equipo que se sitúa muy bien dentro del campo y que los equipos de Bordalás son muy intensos y muy difíciles de ganar. Va a ser un partido a cara de perro, va a ser un partido muy bonito, con un Butarque lleno y bueno, y que gane el mejor, y el que mejor juegue no, porque el fútbol es injusto, digo, pero bueno, que gane el mejor.
Hay que hablar también del Valladolid. Hola, Juan Carlos Amón. Puzela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
El equipo de Portugal, que ya tiene el descenso bastante lejos y que empate a empate se empieza a enganchar a los puestos de playoff.
Sí, fíjate que es un equipo, el Real Valladolid, que solamente ha enganchado dos rachas de dos victorias consecutivas, se le resiste la tercera, no se consigue ese tercer triunfo consecutivo que quizá tuviera más efecto moral que clasificatorio, pero que sin lugar a dudas sería muy importante para un equipo, el de Miguel Ángel Portugal, que desde que llegó en la jornada número 9 ha cambiado la fisonomía. Ahora mismo el Valladolid sería el tercero si la liga hubiera empezado en esa jornada, detrás del Leganés y de Córdoba, un Real Valladolid que no consigue tampoco enamorar con su juego, pero que sin lugar a dudas es consciente de algo. Si haciéndolo mediocremente el equipo está a 3 puntos del playoff, en cuanto a las cosas se supone que algún día tendrán que salgan, pues posiblemente empiece a hablar ya de objetivos mucho más ambiciosos. Además, en el mercado de invierno han llegado dos hombres que arriba se están resolviendo como determinantes, ¿no? Tanto Roger como Renela le han dado otro aire al equipo, un Real Valladolid que solo disponía de un delantero fijo, Rodri, de otro eventual como es Diego Rubio, que va a salir al fútbol estadounidense, por cierto, en las próximas horas, a lo sumo en la próxima semana, y un Real Valladolid que se ha reencontrado con esa seguridad ofensiva que hace que los balones ahora pues no sean simplemente algo que merodea el área, ¿no? Se ha convertido en algo susceptible de ser rematado y de ser anotado en gol, que es de lo que se trata en este deporte. Así pues, podemos decir que el Valladolid empieza su fase B, su fase 2, desde ahora y hasta el final de la temporada, con el objetivo, pues eso, de enganchar 3 semanas consecutivas cantando victoria.
Y el hombre esta semana allí en Valladolid, el capitán Álvaro Rubio, que cumplió su partido 300 como jugador del Valladolid.
Pues él no lo sabía. ¿Eh?
No.
Él no lleva la cuenta, es la humildad personificada, llegó en el verano de 2006, cumple su décima temporada en el Real Valladolid. Incluso hubo un año que a punto estuvo de tener que dejar el fútbol, ya que una lesión incómoda de espalda, a la cual no le encontraban solución, le puso muchísimas trabas en el desarrollo normal de su actividad. Bueno, pues al final se repuso aquello, continuó en el Real Valladolid, ha renovado. Dice que no sabe hasta cuándo va a estar en activo, que él se siente bien y que mientras se sienta así, pues que seguirá año a año renovando con el Real Valladolid o con quien le quiera. No creo que haya otro equipo ahora mismo que pueda estar en el pensamiento de Álvaro Rubio, pero ya te digo, 300 partidos, 10 temporadas desde 2006. Esta mañana le hemos hecho un pequeño test en zona mixta. Ha hablado de que el entrenador con el que más se ha identificado ha sido José Luis Mendilibar, el primero que tuvo aquí en Valladolid, que el partido que más y mejor recuerda en este caso fue el de la permanencia en Sevilla, aquel dramático encuentro en el cual el empate le valía al Valladolid, pero que terminó dando con los huesos del Betis en segunda división. Bueno, pues ha hablado un poquito de su carrera y nos ha dejado claro una cosa, que para ser un buen deportista, quizá más que talento, la profesionalidad sea el bastión fundamental, y él ha demostrado que cuidándose, un jugador que no es un 10 en nada, pero que es un 7 en todo, puede hacer que su carrera sea realmente prolífica.
Un abrazo, Amón.
Otro, hasta luego.
Más noticia por lo extradeportivo que por lo deportivo es el Elche. Hola, ¿qué tal, Gerotormo? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy bien.
Cuéntanos un poquito qué pasa con todos los líos de la propiedad del club.
Bueno, la verdad es que lo que pasa a día de hoy en el Elche es lo que puede pasar en cualquier club que no sabe cuidar de sus cuentas y que las va acumulando y que puede caer en manos de un tercero. Hay que remontarse hasta el año 2011, cuando el expresidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, firmaba un contrato con el Instituto Valenciano de Finanzas, con el gobierno de la Generalitat, para recibir un préstamo de 14 millones de euros. Esa misma situación, para que la gente se haga una idea, la vivió también el Valencia, la vivió también el Levante y la vivió también el Hércules. El único de los equipos que devolvió ese préstamo fue el Levante. El Valencia ya hemos visto que ha caído en manos de Peter Lim. El Hércules sigue también a vueltas con esa situación y en el Elche Club de Fútbol sucede exactamente lo mismo. Con los cambios de gobierno, con los cambios también de dirigentes y teniendo en cuenta que el expresidente José Sepulcre no pagó desde el segundo plazo uno de esos préstamos, uno era de 9 y otro era de 5 millones de euros, era cuestión de tiempo que los actos tengan consecuencias y las consecuencias han llegado en este año 2016. ¿Cómo? Pues sacando a la venta el Instituto Valenciano de Finanzas el 55,15% de las acciones, que era la prenda, era la garantía que tenía respecto a ese préstamo de 14 millones de euros. De esta forma, a día de hoy en Elche de lo que se habla es sobre todo de eso, de que pueda venir un inversor extranjero que se pueda hacer con la entidad ilicitana pagando en subasta pública esos 14 millones de euros. El ente autonómico ya ha dejado muy claro que el objetivo es recuperar hasta el último euro, por lo tanto en esa subasta pública tendrá que haber ofertas muy interesantes, y ahora mismo pues lo que está haciendo el IVF es dirigir con mano firme. ¿Cómo? Pues bien, por ejemplo, el Elche quería durante la semana pasada sacar una ampliación de capital, proponer una ampliación de capital entre sus accionistas y que fuera aprobada. El Instituto Valenciano de Finanzas le dijo que no, porque se iba a desvirtuar, se iba a diluir ese paquete del 55,15%. El Elche ha tenido que pasar por el aro. El Elche Club de Fútbol planeaba, aunque es un secreto a voces, nunca ha sido oficial, el poder entrar en la fundación del Elche en concurso voluntario. El IVF ayer instaba al juez mercantil el concurso necesario, es decir, daba un pasito por delante. Los pasos están desde luego muy medidos por parte del ente autonómico y lo que queda muy claro es que el Elche Club de Fútbol va a salir a la venta sí o sí, y la única duda es saber cuándo lo va a hacer y saber quién será el comprador para que ese 55,15% de la entidad franjiverde caiga en manos extranjeras.
Estaremos pendientes del futuro del Elche. Gracias, Jero.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora una llamada a Tarragona para hablar con el capitán de uno de los equipos revelación de esta liga adelante. Hola, Chisco Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien.
Llevas tú ya bastantes años ahí en el Nastic, ¿no?
Sí, llevo ya unos añitos, llevo ya 6 años aquí y la verdad que muy contento y ahora pasando por un momento muy bueno porque el trabajo del equipo está siendo muy bueno y la temporada por ahora pues... la verdad que está llegando una dinámica muy buena y queremos seguir así.
Tú eres de esos que estuvo en segunda, luego estuvo en segunda B, la etapa de segunda B y ahora otra vez en segunda.
Sí, he pasado un poco por todo aquí, vine en segunda, luego el descenso y bueno, y el objetivo era volver a jugar en segunda división y con el Nastic, y bueno, al final se ha conseguido y ya te digo, muy contento, doble satisfacción, porque al final no soy de aquí, pero ya me siento como en casa aquí.
Tú que lo conoces bien, ¿qué diferencias hay entre este proyecto del Nastic y los otros anteriores?
No, bueno, yo creo que la diferencia es un poco en la dinámica, ¿no? La dinámica anterior era siempre equipos peleando por el... Que al final acabamos peleando por no descender y, bueno, y ahora yo creo que el proyecto, aunque incluso yo diría que es más humilde en presupuesto y más sosegado en lo que se gasta el club, yo creo que desde la humildad, sin perder nada de ambición, entonces vamos en una línea ascendente y una dinámica más positiva.
Sí, sí, dinámica muy buena, porque al principio de temporada el Nastic era de los equipos que se decía que iban a luchar, como tú has dicho antes, por no descender, y ahí estáis quintos.
Sí, a ver, está claro que pues, todos sabemos que cuando eres un recién ascendido tu objetivo es hacerte fuerte en la categoría y estar ahí, sabes que puedes estar ahí peleando por no descender en los puestos de abajo, pero bueno, nosotros siempre hemos estado en la parte de arriba, venimos siendo muy regulares y bueno, queremos cuanto antes conseguir la puntuación que nos ratifique nuestra buena temporada, nuestro objetivo básico, y a partir de ahí, bueno, ya sabemos que la categoría es de máxima igualdad, que te da para, tal y como es el formato, entonces de poder ilusionarte, pero bueno, vamos partido a partido pensando en hacer los puntos que necesitamos.
Siempre se dice que la segunda es tan larga que tienes esas rachas de resultados que unas veces ganas, otras pierdes, pero vosotros os estáis mostrando como uno de los equipos más regulares, porque habéis estado toda la temporada ahí entre los 10 primeros, es que no habéis sufrido en ningún momento.
Bueno, sufrir se sufre, porque cuesta mucho ganar los partidos, es una igualdad tremenda, yo creo que al final los partidos son detalles, y nosotros la verdad que hemos mantenido una regularidad, y somos ya los más regulares en cuanto a eso, pero bueno, estamos, ya te digo, concentrados en seguir en esta dinámica, hacerla larga, porque al final la regularidad en un campeonato de tanta igualdad es muy importante, y bueno, nosotros poco a poco vamos consiguiendo ese objetivo que de cualquier equipo de mantener una regularidad y bueno, estamos ahí peleando y queremos.
Hola Chisco, soy Álvaro. ¿Cómo gestionáis un poco lo larga que es una campaña en segunda? Porque aún quedan 16 partidos y jugarais el playoff serían 4 más. ¿No tenéis miedo de que pueda pesar el cansancio tanto físico como mental? ¿Cómo se gestiona eso?
Bueno, a ver, desde principio de temporada yo creo que ya te tienes que mentalizar, ¿no? Porque sabes que es una categoría, aparte de larga, muy igualada y todos mentalmente yo creo que ya te preparas desde principio de temporada. Aparte tenemos una plantilla bastante amplia. Si vas viendo un poco el equipo, casi todo el mundo, prácticamente todo el mundo ha participado bastante y yo creo que al final en nuestro equipo, en nuestro caso, juegue quien juegue, el nivel del equipo no ha bajado y yo creo que eso es una baza a nuestro favor en cuanto a una competencia tan larga y si al final se alargase, yo creo que eso es una cosa buena para nosotros.
¿El objetivo sigue siendo la permanencia?
Sí, hasta que no los tengamos los puntos, porque es que no te puedes despistar. Si hablamos de esta categoría y viendo... Es que cada partido dices, es que no tienes ningún partido que puedas tener tregua. Es decir, todos los partidos son de máxima igualdad y nosotros estamos pensando en hacer cuanto antes los puntos que nos den esa permanencia. Y si luego queda tiempo, evidentemente tenemos que pelear para estar en el playoff. Pero primero de todo es hacer esos 50 puntos que te certifiquen matemáticamente y luego mirar ya más arriba.
8 puntitos os quedan entonces.
Sí, nos quedan pocos puntos, pero sabemos que los tenemos que hacer y nosotros, nuestra cabeza está hacerlo lo antes posible, porque aparte yo creo que la segunda vuelta siempre es más difícil, los equipos se han reforzado, todos los equipos se juegan cosas y ya vas contra equipos y partidos, equipos importantes que se juegan ya objetivos muy claros y muy cercanos en el tiempo, y eso hace que la segunda vuelta yo creo que sea más difícil.
Uno de esos equipos importantes, el Valladolid, visita el domingo el nuevo estadio. ¿Cómo lleváis ese partido?
es que es lo que te decía antes. Ahora jugamos contra un gran equipo, sabemos que es un equipo que es muy fuerte, que tiene mucha pegada y bueno, estamos pues trabajando a conciencia, sabiendo que va a ser un partido muy difícil. Ellos tienen muy buen equipo y tienes un equipo hecho para estar arriba. Y ya digo, o sea, cualquier rival es difícil, pero bueno, el Valladolid ya digo, es uno de los fuertes de la categoría y estamos con máxima concentración.
Te tengo que preguntar por un par de nombres propios. Primero por Emaná. Oye, ¿es tan bueno como parece?
Bueno, a Chile, a ver, sabemos lo que ha hecho, no tiene que... No, tampoco hay que defenderlo demasiado porque se defiende bastante bien él solo en el campo. Es un futbolista diferente, que aparte no nos aporta muchísimo y tiene muchísima ilusión, ¿no? Porque tiene muchísimas ganas de seguir disfrutando del fútbol y yo creo que se le ve, ¿no? Y aparte a nosotros el tener un futbolista así nos viene de lujo.
Es que le ves jugando, parece que va andando y de repente hace el cambio de ritmo, se va como quiere, pone los pases donde ve pases que nadie ve, es una cosa para segunda.
No, está claro que Chile es un futbolista con mucha visión. Ya te digo, nosotros al principio de temporada cuando nos dijeron que venía, ¿no? Pensábamos que al principio venía a entrenar y mira, al final se quiso quedar, tenía ilusión y tenía ganas de disfrutar. Nosotros disfrutamos con él y él disfruta con nosotros, o sea que por esa parte estamos contentísimos.
Y te quiero preguntar también por los dos jovencitos del equipo que más están llamando la atención, por Aburjania y por Naranjo, que están los dos haciéndolo muy muy bien.
Sí, a ver, nosotros tenemos futbolistas que bueno, que son jóvenes y que tienen muchísima proyección y que hay mucho futuro en el equipo. La verdad que tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente veterana y gente más joven, pero la gente más joven está pisando fuerte. José está marcando goles y es muy buen futbolista. Y luego, aparte, Aburjanian, que ha llegado ahora en invierno y que es georgiano y podría parecer que su adaptación iba a ser difícil y demás, viene con mucha ilusión, todo lo está yendo a pasos agigantados a base de ilusión y se va atreviendo con el idioma bastante y la verdad que la adaptación suya es de las más rápidas que he visto desde jugador que viene desde tan lejos, ¿no? Porque no es fácil y la verdad que el chico está metidísimo y está con muchísima ilusión y ya te digo, a pasos agigantados en cuanto a su incorporación a una liga nueva, a un equipo nuevo, a unos compañeros nuevos. Todo, la verdad que es una sorpresa lo de Abu.
¿Y la liga cómo la ves? ¿Ves que alguien se puede despegar por arriba, por abajo, que la cosa sigue un poquito ya más igualada entre 6-7 equipos que están ahí metidos abajo?
Bueno, yo es que lo veo todo muy muy igualado. Es decir, aquí en cuanto tienes un mes regular, te toca mirar hacia abajo y como tengas un mes bueno, te toca mirar hacia arriba. Yo veo, no veo, lo que sí veo en este año es que no veo un equipo muy por encima de los demás, así como otros años hay algún equipo que ves que está un poco por encima de los demás y yo este año no lo acabo de ver ahora, a día de hoy.
Sí, eso lo llevo diciendo yo todo el año, que este año no hay un Betis, no hay un Villarreal, no hay un Deportivo que digas, este sube seguro y luego hay otros dos que se disputan las plazas, que está todo tan igualado que no sabes lo que va a pasar y que la liga es tan larga que como pierdas dos partidos o como ganes dos partidos puede cambiar tu situación.
Sí, está claro, es que ya te digo, es mucha igualdad, mucha gente concentrada en un porcentaje de puntos que está todo muy cerca y es que todo está muy cerca, todo muy cercano y todos los equipos y cada partido cuesta muchísimo. Los partidos se sacan por detalles y ahí estamos nosotros intentando ser lo más regulares posibles porque sabemos de la exigencia que tiene la categoría, porque es que lo ves, o sea, no hay nadie por encima de nadie, cualquiera te puede ganar y tú puedes ganar a cualquiera.
Chisco, que muchísimas gracias por tu paso por Estos Fútbol y suerte para el Nasty, para lo que queda de temporada.
Vale, muchas gracias.
Vamos con el enfadato de Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Pues vamos a hablar un poquito del Leganés, ¿no? Porque esto ya ha dejado de ser una sorpresa y está ahí a dos puntos del líder, del Alavés, con tres puntos más que el Oviedo y el Córdoba, y bueno, pues eso, han pasado 26 jornadas, prácticamente dos tercios de competición, y lo que al principio parecía pues una ilusión de luchar por el ascenso, pues en realidad, pues eso, se ha convertido en verdad y está ahí luchando. Recordar que el Leganés empezó la liga bien, sobre todo con muchos empates y tal, pero mira, desde que ha empezado el año 2016, pues es el mejor equipo del año en curso, con 20 puntos en 9 partidos, 6 victorias, 2 empates y solamente una derrota, por encima del Alavés, que ha conseguido 18 puntos en esas 9 jornadas. Y también el Leganés es el mejor equipo de la segunda vuelta, con 12 puntos en 5 jornadas, 4 victorias y una derrota, un punto más que el Mirandés. Así es que, bueno, pues eso, el Leganés tiene buena pinta, la afición está muy ilusionada, está cada vez viendo más gente a Butarque, y bueno, pues a ver si el Leganés se convierte en el quinto equipo madrileño de Primera División, si no bajara ninguno de los que están en peligro, como el Getafe y el Rayo, lo que por supuesto sería un récord para la Comunidad de Madrid, tener 5 equipos en Primera. Ahí está el Leganés, sin olvidar al Alcorcón, que está séptimo.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Directora de FUTFEM.com.
Pues muy contenta, ¿no? También por mi Leganés. Muy contenta, muy contenta.
¿Sabía yo que tú también eras del Leganés?
un poquito sí, desde pequeñita. Pero bueno, iniciar el fútbol femenino habiendo hablado del Leganés antes me parece perfecto.
Mucho fútbol femenino esta semana y muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Tenemos partidazo, tenemos una jornada de liga que nos dejó muchas cositas y tenemos lista de la selección española de Jorge Vilda, que si quieres vamos a empezar por esa lista en la que hay varias novedades.
Hay varias novedades y yo creo que una de las listas con más novedades de las que he visto yo en mi historia en el fútbol femenino. De Nacho Quereda no era muy dado a dar este tipo de sorpresas y por lo visto pues Jorge ha decidido dar minutos a jugadoras que lo estaban haciendo realmente bien, como Claudia y Leila del Valencia o Andrea Pereira, la central del Español. Es una lista con sorpresas también un poco obligada porque Vero está lesionada, Celia Jiménez está en Estados Unidos y bueno, pues baja por decisión técnica la de Melanie Serrano. Pero una lista con muchas sorpresas para, recordamos, los amistosos en Escocia, ante Escocia y también ante Rumanía.
Lalu, aguántame un segundo que vamos a saludar a una de esas jugadoras que está en la lista de Jorge Vilda, la jugadora del Rayo, Alexandra López. Hola, Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Felicidades por estar de nuevo en una lista de la selección.
Muchas gracias.
¿Tú habías estado ya en Rumanía y en Escocia?
En Rumanía sí, en Escocia no había ido nunca.
¿Y te habías planteado alguna vez viajar a Escocia o no?
Hombre, pues no está mal, ¿no? Y más si bajo la selección.
¿Pero allí os da tiempo alguna cosita que ver o no?
Bueno, tenemos a veces, cuando vamos allí entrenamos a lo mejor a la hora del partido y sí que tienes un rato por la mañana o por la tarde a poder visitar algo.
¿Tú en Montenegro viste algo?
De negro vimos, poquillo, pero algo vimos.
¿Qué supone para ti el seguir contando con esa confianza de Jorge Vilda?
Bueno, pues la verdad que bastante contenta de estar ahí, de ver que está confiando en mí y me está llevando a las últimas convocatorias e intentar mantenerme.
¿Ha dado un giro tan grande el equipo español con la llegada de Jorge al banquillo? Porque está ganándolo todo y el equipo va muy bien, muy encaminado desde la Eurocopa.
Bueno, al final yo creo que cada entrenador pues tiene su forma de entrenar, su forma de ver el fútbol y sí que es verdad que bueno, que ahora los resultados están acompañando, el equipo está convencido de que se puede hacer algo grande, de que sabemos la línea que hay que seguir y bueno, se está intentando llevar a cabo y ahí están los resultados, que llevamos una línea bastante buena y ganando los partidos que se están disputando.
Alexandra, yo quería seguir preguntándote en esta línea, en la selección. Tú debutas con la absoluta en octubre de 2007, ¿no? Para la clasificación para la Eurocopa de Finlandia. Y en el 2011, de repente, te caes de las convocatorias de la selección de fútbol hasta que de la absoluta hasta que te vuelven a llamar. ¿qué se siente en esos momentos? ¿Qué piensas cuando de repente en 2011 dejas de aparecer en las listas y luego vuelves a aparecer? ¿Cómo llevaste tú esos momentos?
Bueno, pues la verdad es que sí, que la verdad es que estaba, que me estaba llevando siempre a la convocatoria y un día ya dejó de contar conmigo, pero bueno, pues como todo jugador, que yo creo que pues al final te sienta mal, te jode no estar ahí, pero porque todo el mundo le gusta estar ahí. Y bueno, intentas, yo me lo tomé como que bueno, él confiaba en otras jugadoras y nada más, había que intentar, pues eso, seguir trabajando en tu equipo y a ver si algún día llegaban y te volvían a convocar. Y bueno, así he seguido intentando hacer lo mejor posible en mi equipo y ahora este año me han vuelto a convocar y bueno, al final yo creo que el trabajo todos estos años ha tenido su fruto y bastante contenta cuando me volví a ver en la selección. Y ahora creo que pues hay que mantener esa línea e intentar seguir haciéndolo bien y para poder estar en esa convocatoria, porque es lo que tiene el fútbol, un día estás y el siguiente ya no estás.
¿Y es verdad eso de que te enteraste por WhatsApp de tu vuelta a la selección?
Sí, eso es verdad. En el grupo del equipo lo mandaron y fue como me enteré.
¿Y cómo lo celebraste?
Bueno, pues lo primero que hice fue asegurarme bien, porque no me lo creía, de verdad. Y me aseguré y luego ya pues llamé a mi padre.
Lalu, preguntas para Alexandra.
Con las dos temporadas que estabas haciendo con el Rayo Vallecano, Alex, sobre todo aparte de esta, las dos últimas en las que tampoco has estado, que estabas increíble jugando en el medio, jugando en central, daba igual, sé sincera, estabas ya como diciendo ya no vuelvo nunca más, porque con esas dos temporadas que habías hecho, incluida esta, y no te llamaban.
Hombre, yo creo que bueno, con el paso de tiempo no es que perdiera la esperanza, pero sí que lo veía cada vez más difícil. Y mi madre siempre se metía conmigo, porque el año pasado que metí goles y no suelo hacerlo, me decía, Ale, si ya no te llaman, que estás metiendo hasta goles, ya no te van a volver a llamar. Y no es que pierda la esperanza, pero sí que vas viendo que cada vez era más difícil.
Mira qué maja tu madre, ¿eh? Al revés que todas las madres, en vez de animarte.
Su madre la preparaba para por si acaso, pero seguro que sabía que la iban a volver a llamar, estoy segura.
Será la que más habrá alegrado, ¿no?
Hombre.
Hay que hablar también, Alexandra, del Rayo. ¿Qué os está pasando esta temporada? Porque nadie se esperaba que el equipo estuviera tan irregular y en posiciones tan bajas.
Bueno, sí, yo creo que nadie se esperaba al principio de temporada estar ahí y bueno, no, por lo que sea, no nos están saliendo las cosas. Estamos intentando, pues, al final, bastante trabajo, intentar sacar los puntos, pero nos está costando más de lo que pensábamos. Y bueno, esta semana hemos ganado en Oviedo, que era súper importante, y yo creo que a ver si ahora en esta segunda vuelta empezamos a tirar para arriba.
¿Qué ha supuesto esa victoria, Alexandra? Porque hacía cuatro partidos, si no me equivoco, tres o cuatro partidos, que no sumabais los tres puntos, desde el Rayo 2 Santa Teresa 1, creo que fue. ¿Qué ha supuesto esa victoria para el equipo?
Sí, bueno, el equipo al final pues ha cogido un poco de confianza, de decir que, de darnos cuenta que sí que se puede, y eso con la mente ya en el próximo partido, y que también es súper importante en casa, puntual contra Granadilla e intentar sacar los tres puntos próximos y seguir para arriba.
Partido muy importante ese con el Granadilla para engancharse a la pelea por la Copa de la Reina.
Sí, la verdad que sí, que parecía hace unas semanas que estábamos muy lejos, pero bueno, ganando esta semana ya nos ponemos un poco más cerca de la Copa, que en principio era nuestro objetivo. Y sí, pero lo que pasa, yo creo que va a ser un partido bastante complicado, porque el Granadilla tiene un equipo, se ha reforzado bastante bien para estar su primer año en primera y nos va a costar, pero bueno, yo creo que sí que se puede, jugamos en casa, venimos de ganar en un campo que creo que es bastante complicado en Oviedo, y la gente yo creo que está convencida que sí que se puede y vamos a intentar hacerlo.
La luz.
De acá a final de temporada, ¿qué le pides al Rayo?
¿Qué le pido? Pues yo, o sea, creo que intentar meternos en Copa o quedar lo más arriba posible.
¿Tú cambiarías la llamada por la selección, otra llamada por la selección de Jorge Vilda porque el Rayo se metiera en Copa?
Oh, trabajo.
¡Ay, qué compromiso!
Bueno, yo creo que al final ahí no, o sea, tampoco puedo elegir, que no sé, yo con el Rayo, o sea, llevo mucho tiempo aquí y soy ya rayista y siempre con mi equipo al final quiero quedar lo más arriba posible. Está claro que como jugadora todo el mundo quiere intentar siempre llegar lo más alto, y lo más alto posible como jugadora es estar en la selección, a la cual quiero seguir manteniéndome ahí, intentar porque no, si nos clasificamos para la Eurocopa, intentar estar ahí.
Te has escapado bastante bien de la pregunta. Te tengo que preguntar también por ese partidazo de este fin de semana, ese Barcelona-Atleti de Bilbao, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que va a ser un partido bastante bonito, están las dos ahí arriba en un nivel que están los dos espectacular para mí, y yo no ahora mismo no apostaría por ninguno de los dos, porque la verdad que creo que cualquiera de los dos se lo puede llevar.
¿Por quién apuestas como campeón de liga, Alessandra?
Por campeón de liga, yo apostaría por Bilbao. Lo que pasa es que yo no sé qué le pasa a Bilbao, que luego cuando llega ahí lo tiene para hacerlo, sí, y al final
los últimos momentos.
Sí, siempre le pasa algo, pero yo creo que yo apostaría por Bilbao, pero no sé.
Lalu, la última para Alessandra.
Nada, ya solo decir, un pronóstico para España, ¿estaremos en la Euro?
Yo creo que sí, que está, o sea, es complicado porque todavía queda toda la segunda vuelta, pero de la clasificación, pero creo que la llevamos bastante bien encaminada y hay que seguir trabajando igual que lo estamos haciendo hasta ahora. En cuanto bajemos un poco, aquí nadie va a perdonar y no lo vamos a hacer, pero yo creo que la tenemos bastante bien encaminada y si seguimos trabajando igual, yo creo que sí estaremos.
Alessandra, un placer. Gracias por estar aquí en Esto es Fútbol. Que vaya bien para la selección española, que vaya bien para el Rayo y que te vaya todo bien personalmente.
Muchas gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
Gracias, Alessandra.
Lalu, hay que hablar de la 17ª jornada de Liga, en la que el Atleti ganó fuera de casa y el Barça hizo también lo mismo en Valencia, los dos equipos.
Los dos equipos en Valencia, como hablamos la semana pasada, que todos los focos iban a estar en la costa, y así como dices fue, el Athletic de Bilbao se antepuso al Valencia por un tanto a dos, y el Fútbol Club Barcelona pues también ganó su envite en Valencia por 0-1 con un tanto, además de una gran nota como solo, con un auténtico golazo, además una jugada ensayada desde el saque de banda. Lo malo del Athletic es que no está muy docto de jugadoras, tiene muchas bajas y tuvo que lamentar en el minuto 92 la expulsión de su única delantera, que es Erika Vázquez, que se iba llorando a sabiendas de lo que suponía esta expulsión, que además este partido que se avecina, importantísimo, tenemos un dato muy importante, que es que se va a jugar en el mini, como habíamos hablado, y bueno, también como ha dicho Alejandra ahora mismo, un resultado muy importante fue el del Rayo Vallecano cosechado en Oviedo, porque el Rayo se aleja del descenso, como así ha hecho el Oiartzun al vencer al Albacete. Así que tenemos el descenso en 12, 7 y 6 puntos que cubren el Albacete, el Oviedo y, como viene siendo habitual, el Collerense. Y en zona de Copa pues se cae el Sporting en pro del Granadilla, y como venció 4-0 en la goleada de la jornada en Tenerife, pues el Granadilla entra y deja fuera al Sporting, que cayó derrotado ante un Atlético de Madrid que ahí está tercero, pero está con la vista puesta arriba, que está prácticamente casi a 5 puntos del líder. Así es que, bueno, todas las vistas puestas en Barcelona, que juegan en el mini el domingo por la mañana, en un estadio que no recibe al Barça en Liga femenina, por supuesto, desde la temporada 2009-2010.
Partidazo ese Barcelona-Athletic de Bilbao, y que contaremos aquí la semana que viene. Gracias, Lalu.
Todos puestos al domingo, compañeros.
Un beso, hasta luego.
Un besito.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Turno para la segunda B y turno para el director de la segunda B.com, la Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas cositas en la segunda B esta semana y muy bien los dos filiales, tanto el del Madrid como el del Barça, que siguen ganando partidos, dos buenas rachas y que están a punto de cumplir sus objetivos.
Pues rachas inmejorables, ¿no? Además la del Castilla para corroborarla con el liderato, además de por la buena racha que llevan los de Ramis, porque ha empezado a fallar el Baracaldo, y la de Barcelona ya vamos hablando semanas de ella. Yo creo que ya llamando a las puertas del playoff, yo creo que muy cerquita de poder llegar, pese a la primera vuelta mala que hicieron, y además no dejan de pinchar los de arriba, así que podría entrar posiblemente no la semana que viene, pero a lo mejor si sigue esa racha, en dos o tres semanas lo tenemos en playoff.
En el grupo 1, vamos a comenzar por ese grupo 1, tenemos al Racing de Ferrol, que ya tiene 9 puntos de ventaja sobre el segundo, y una vez más hay que hablar de la crisis del Logroñés, que sigue sin ganar.
Sí, bueno, yo creo que ya tenemos el primer líder casi seguro, muchos tienen que torcer las cosas a los gallegos para que el Racing de Ferrol no acabe siendo el líder del grupo 1, porque la Unión Deportiva Logroñés encadena otra semana sin ganar, una de las peores rachas del grupo. Ya le empata el Racing de Santander con 47 puntos y están muy, muy lejos ya del Racing de Ferrol y prácticamente ya a mirar a la lucha por el playoff y por ese segundo puesto, porque ya no pueden mirar mucho más arriba. Y ojo que vienen rivales como la Arandina desde atrás, que estaba hace poco luchando por no descender y que esta octava y a 6 puntos del playoff. Y quienes se meten abajo, pues además de Compostela y del Peñasport, que tenían partidos contra rivales de su zona, podemos considerar todavía a la Arandina de su zona y al Valladolid B, y perdieron los dos, pues también ojo al Cacereño, que yo creo que lleva un punto de los últimos 15 posibles o algo así, y se ha metido ya en descenso y cuidado con una racha muy, muy negativa.
Grupo 2, como has dicho, cambio de líder, el Castilla de Ramis en cabeza.
Sí, la verdad que el Baracaldo está mostrando debilidad en las últimas semanas, y bueno, el Castilla ha ganado los últimos 6 partidos, y no le ha perdonado ninguno de los fallos que ha tenido el Baracaldo, pues, y además le acaba de adelantar y aprovecha que no ganó el Real Unión tampoco, y abre brecha, se quedan solos ya Castilla y Baracaldo, parece que el Real Unión podía haber aguantado las últimas semanas, pero bueno, se queda a 9 puntos del Castilla y a 8 del Baracaldo, y va a ser una lucha entre los dos, pero vamos a ver, porque son rachas muy distintas las que llevan los dos equipos, y además, bueno, el Castilla ganando a un equipo como el Sestao, que era un candidato a playoff.
En el grupo 3 ganaron los dos primeros, Villarreal B y Reus Deportivo, que se jugarán el liderato el sábado a las 6 en Villarreal.
Sí, partido bonito. Bueno, Villarreal demostrando además que quería llegar líder a esa jornada, ganando al Lleida, que iba tercero, que también era un compromiso muy complicado. Le venían dos semanas muy, muy difíciles para refrendar su liderato. Y la primera de momento la ha pasado. Si gana la semana que viene, pues prácticamente también sentenciará, porque además se quedaría con el averaje. Y bueno, pues eso, el Lleida no ganó, no fue capaz tampoco de ganar el Hércules y se acerca mucha gente por abajo, entre ellos el Barcelona B a 4 puntos, octavo, y que está llamando ya a las puertas de ese playoff, cuando yo creo que sí estamos en la jornada 27, si hablamos hace 8 o 9 jornadas, estamos pensando todavía en que no descienda el filial culé.
Y en el grupo cuarto, muy bonita esa lucha entre los dos equipos de Murcia por la cabeza de la tabla.
Sí, además hay diferencias por la mínima, ¿no? Los dos equipos que ganaron 1-0, y además pues se va el UCAM, bueno, se va el Real Murcia con 57 y el UCAM con 52, vamos a ver si le resiste la lucha el UCAM al Murcia, o el Murcia al final es quien se lleva el gato al agua, y ya se les descuelga, ¿no? Sevilla Atlético que no ganó, que empató, el Cádiz que también empató otra semana más, siguen teniendo mucha diferencia con Jaén, con Granada, con La Olla, pero bueno, que parece que ya van a tener que jugarse entre ellos el tercer y cuarto puesto, porque los dos murcianos se les han escapado y va a ser muy, muy difícil que lleguen a pillarle.
Gracias Rubén, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Y vamos a hacer una paradita en el grupo 1, concretamente en Santander, la Gerardo Sisniega, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
El pasado sábado que fallecía un emblema del racinguismo, Nando Josu, dura pérdida para el club.
Sí, la verdad es que el Racing no está muy sobrado de ídolos, de mitos, de leyendas, ¿no? Y Nando Josu pues era seguramente una de las más indiscutibles que ha tenido este Racing, que por cierto, hoy está de cumpleaños, porque hoy se cumple el 103 aniversario de la fundación del club, 23 de febrero del año 1913 nacía el Racing, uno de los equipos, digamos, más veteranos del fútbol español, y está celebrando hoy un aniversario después de haber celebrado, pues, estos días uno de sus fines de semana más tristes, ¿no? Como te decía, Nando era una auténtica leyenda, era un tipo indiscutible, muy querido, primero como jugador y luego como entrenador, un hombre que se ganó el cariño de los aficionados, y que además como entrenador pues tenía una especie de flor que le convirtió casi pues en una especie de talismán para el Racing. Siempre que había un problema y se destituía un entrenador con el equipo ahogado, ponían a Nando Josu en el banquillo y consiguió salvar al equipo del descenso en 5 ocasiones en primera división, ¿no? Todo un récord. Y bueno, la verdad es que ha sido una pérdida muy triste. Ayer cientos de personas le daban el último adiós en la ceremonia, en el entierro que se celebró en una iglesia aquí en el centro de Santander, y la verdad es que ha dejado un hueco que será muy, muy difícil de llenar, porque es de verdad uno de los personajes, sin duda alguna, más queridos que ha tenido este club en sus 103 años de historia, ¿no?
¿Se le homenajeó antes del partido con el Sporting o se le va a hacer algo en la próxima semana?
Hombre, la verdad es que ahora mismo tampoco quiero yo ser muy crítico con esta historia, pero tengo la sensación de que los homenajes que se le han hecho han sido un tanto fríos, tristes y anodinos, ¿no? Es verdad que, bueno, llevaba unos días ya, él llevaba años retirado de la vida pública, pues padecía una cruel enfermedad y llevaba ya unos días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Valencia en Santander, es decir, prácticamente todo el mundo sabía que la situación se iba a precipitar. Finalmente fue el sábado al mediodía, el club abrió una de las gradas del Sardinero en una curva que se llama precisamente la curva Nando Yosu, y allí pues puso una fotografía gigante del entrenador para que todo el mundo pudiese depositar sus velas. Pasaron por allí cientos de personas y luego durante el partido contra el Sporting se le hizo un pequeño homenaje, ¿no? Pues se sacó una fotografía, se dio la vuelta al campo con ella. Bueno, la verdad es que a mí me resultó bastante frío todo, y teniendo en cuenta que estamos hablando, como te digo, de verdad, ¿eh? Es decir, Nando Yosu está en el Olimpo racinguista por encima de personajes como Manolo Preciado, Pedro Munitis, Quique Setién o cualquiera de los jugadores más grandes de la historia del Racing, porque era un hombre muy querido, y todo a mí me ha resultado un poco frío. No sé si les ha cogido un poco con el pie cambiado a los miembros del Consejo de Administración del club, no sé si se preparará algo más gordo, dudo ya que sea así. Pero bueno, un pequeño homenaje sí se le hizo, y ayer, como te digo, en el funeral, donde estuvieron, por cierto, representantes de muchos clubes de primera división, pues se le dio el último adiós, y bueno, pues se nos ha ido un grande, y la verdad es que es una semana complicada para el racinguismo.
Gracias, Gerardo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y un abrazo también para todos los familiares de Nando Yosu desde aquí, desde Esto es Fútbol. También tenemos que hablar del Barça B, del filial blaugrana, que está intratable, que hace unos meses estaba en una delicada situación, ha dado la vuelta a eso Elena Condis y el equipo que empieza a aspirar a playoff.
Buenas tardes, el Barça B solo sabe ganar después de la revolución de la plantilla en este mercado de invierno. El filial ya lleva 6 victorias consecutivas en los últimos 7 partidos, triunfos que coinciden con el debut de los nuevos fichajes en el mes de enero. Han pasado el objetivo de evitar el descenso de Segunda B a marcarse como reto el ascenso a Segunda A. De hecho, ahora están a solo 5 puntos del playoff y queda liga todavía. Los de Gerard López han dado un giro de 180 grados a su fútbol y esta versión del filial se parece más a un equipo de Segunda B, con jugadores que rascan y ponen carácter en esta categoría donde la experiencia es un plus. Como anécdota, contaros que Fali, que vino del Nastic en enero, le exige las mismas ganas que pone él al vestuario. A sus compañeros hace unas semanas les dijo literalmente esta frase: tengo 22 años y 2 hijos, así que al que no corra le rajo. De momento Fali no ha tenido que cumplir su amenaza porque este nuevo Barça B con caras nuevas está dando resultados. El domingo juegan en el campo del Alcoyano.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol.
Se está hablando mucho de Luis Suárez y de sus impresionantes cifras, pero en el grupo 16 de la tercera división hay un hombre que lleva los mismos goles que el uruguayo, 25 goles esta temporada. Se trata de Israel Losa, jugador del Calahorra. Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
Felicidades, Pichichi, ¿alguna vez habías metido tantos goles?
Pues no, la verdad que no, la verdad que ni casi sumando todos los goles de todos los años había hecho esas cifras.
Entonces, ¿este año qué está pasando?
Bueno, pues no sé, se juntan varias cosas, estoy jugando la media punta, que hacemos muchas ocasiones, pues igual un poquito de más fortuna de cara al gol, y luego pues al final, pues con el paso de los años vas intuyendo pues esas jugadas, esas segundas jugadas, caídas, rechaces. Y al final, pues mira, estás con la varita mágica, como te dicen.
¿Te pasa eso que dicen que ahora ves la portería gigante, un par de metros más grande?
Sí, eso es. Sabes que pues si tienes 3-4 ocasiones, pues te metes con facilidad, 1 o 2. Entonces, como dices, la ves más grande, sí.
Oye, sabemos todos la celebración de Luis Suárez, esos 3 dedos celebrando los goles. ¿Israel Losa tiene alguna celebración especial para sus tantos?
No, la verdad que no. La verdad que no sé cómo actuar en cada momento, y cuando pues metes goles lo celebras con los compañeros o con el que te ha dado el pase, tampoco me doy cuenta.
¿Con cuál te quedas de todos esos 25 goles que llevas este año?
Pues la verdad que es que sobre todo muchos han servido para dar puntos. Entonces pues el que marqué al aro, los dos de Agoncillo, los de Barea, sinceramente la verdad que ayuden al equipo.
Oye, ¿a ti te molaría eso de ser el máximo goleador nacional de todas las categorías o lo cambiarías por alguna otra cosilla?
A ver, es algo que nunca me había fijado ni dado cuenta, pero si tienes que cambiar esto, lógicamente lo cambias por el ascenso. Lo que queremos es el ascenso, intentar quedar primero para poder subir a segunda B, y lo cambiaría a ojos cerrados, sin ninguna duda.
Eso te iba a decir, que vais bien ahí, empatados a puntos con el Logroñés, que está líder del grupo. El ascenso está cerquita, bueno, cerquita. Luego todos sabemos cómo es la tercera división, que hay que pelearlo luego en el playoff, pero que las posibilidades de ascender están ahí.
Eso es, estamos parejos y la verdad que va a ser una lucha entre los dos, tanto Logroñés como Calahorra. Estamos muy igualados y a ver cómo afrontamos el final de temporada.
Que los goles sirvan, ¿no?, para que el equipo esté arriba y que quede primero, que luego da más posibilidades.
Sí, eso es. Ahora tengo una rachita igual un poco mala, porque con la lesión que he tenido, que llevo 3-4 semanas parado, esto me ha quitado igual un poco de ese chance de goles. Pero este fin de que voy a empezar, a ver si sigue la racha y nos sirve para dar victorias.
Vamos, que estando lesionado sales a más de un gol por partido.
Sí, la verdad que, joder, hace 3-4 jornadas dije, bueno, esto ya será anecdótico y no seguiré ya de pichichi nacional, como era un poco más casi de broma en plan el vestuario. Y la verdad que han seguido pasando esas 3-4 semanas y como tenía esa ventaja cogida, pues ahí sigue, la verdad.
¿Qué te dicen ahí en el vestuario?
Nada, se ríen, porque saben que no es muy lógico que un media punta o tenga estas cifras, y saben que, bueno, que son los puntas o gente de banda también o otros jugadores que tienen que también ayudar a hacer goles, y aparte lo están haciendo, ¿eh?
No dice los puntes, oye, déjanos alguno para nosotros.
Sí, me suelen decir, como suelo llegar de segunda línea, pues igual quizás ellos se pegan y hacen el trabajo sucio y luego los goles los meto yo.
El objetivo, como decías, ¿no?, subir, sí o sí.
Sí, desde un principio, a ver, costaba igual decirlo de cara al público y tal y cual, pero creo con la plantilla que tenemos y tal y como estamos, pues es que es nuestra ilusión y para lo que tenemos que intentar hacer.
Porque el equipo lleva muchas temporadas sin jugar en segunda B.
Eso es, lleva bastantes en tercera. Antes fue un referente en segunda B, incluso jugando el playoff aquel de segunda división A. Y aquí en la zona es la ciudad un poco referencia. Entonces sí que la idea es, estos años atrás, intentar el ascenso ansiado.
Y además de todos los goles, estoy viendo aquí que sois de los menos goleados, que solo os han marcado 10.
Sí, es algo que hemos cambiado estos años. Igual otros años hacíamos goles con facilidad, pero no éramos ese equipo rocoso que costaba hacerle gol. Y este año, la verdad, que lo estamos haciendo. Y eso sí que te da un poco ese paso adelante para poder ascender.
Israel, que mucha suerte para lo que queda de temporada para el Calahorra, y esperamos verte seguir metiendo goles y a ver si consigues eso de subir y de ser el pichichi nacional.
Bueno, lo primero es subir, si luego soy el pichichi o no, pues ya un premio, pero muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada número 27, partidazo, segundo contra primero, el Leganés que recibe al Deportivo Alavés el domingo a las 12 del mediodía. En la segunda división B, para los cuatro grupos, también jornada número 27, en el grupo 1 nos fijamos en el partido entre el quinto, el Pontevedra, y el segundo, el Racing de Santander. En el grupo 2, quinto contra primero, Arenas de Guecho recibe al filial del Real Madrid, al Madrid Castilla. En el grupo 3, atención al partidazo entre primero y segundo, el Villarreal B recibe al Reus. Y en el grupo 4, primero contra cuarto, Real Murcia recibe al Cádiz. En la tercera división nos hemos querido fijar en el grupo 1, el Rápido de Bouzas, sexto clasificado, recibe al filial del Depor, al Depor B, que ahora mismo es cuarto clasificado. Y acabamos con el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 18, y como no, también partidazo. El segundo clasificado, el Fútbol Club Barcelona, recibe al líder, al Athletic Club Féminas.
Hola, soy Luis Ruiz, jugador de Leganés, y quiero dedicar la canción Te recordaré bailando, Don Omar, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Al visto, Chus, como sé que vas a ir a Butarque el domingo a ver el Leganés a la vez, te he puesto aquí a uno de los tuyos para despedir. Sí, en homenaje a Chus.
Bueno, hombre, gracias. Sí, allí estaremos en Butarque para ver este bonito encuentro de segunda división. Del líder el Alavés que visita Butarque y bueno, que gane el mejor, que se vea un buen fútbol sobre todo y que entre las aficiones haya paz.
Yo tengo muchas ganas de que suba el Leganés, ¿eh? Tengo muchas ganas de que suba el Leganés, que me gustaría
más que tú
ver un bonito derbi en el Coliseo, un buen Butarque, sí. Getafe Leganés.
Sería muy bonito, la verdad.
Sería muy bonito para el fútbol madrileño, muy muy bonito. La semana que viene hablaremos aquí en Estos Fútbol de ese Leganés Alavés partidazo y también de muchas más cosas de fútbol de segunda B, de tercera y del fútbol femenino. Os esperamos a todos vosotros aquí la semana que viene en Estos Fútbol. Hasta entonces, sed buenos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.